Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Feliz Día de la Revolución. Hoy es 25 de mayo en la Argentina, Día Patrio, Día de no trabajar. Pero bueno, acá estamos, Mercedes, con Mercedes López San Miguel, firmes en este programa de radio para todos ustedes. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Sí, en este programa en el que damos temas, noticias internacionales y enfocamos estos temas de una manera más crítica, saliéndonos de la agenda que marcan los grandes medios de comunicación.
Exactamente. Y a veces tomamos los temas candentes de los medios de comunicación, pero tratamos también de enfocarlos desde otra manera. Hoy tenemos pensado hacer una entrevista, por ejemplo, con el tema Colombia, porque lógicamente como el domingo hay elecciones, pero sin duda le vamos a dar una vuelta de tuerca al tema para que nuestros oyentes, además de lo que leen, además de lo que escuchan, puedan enriquecerse un poquito más. Pero bueno, si te parece, Mercedes, voy a dar los medios de comunicación.
Dale.
Tenemos un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, también un Facebook, Voces del Mundo, un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en este momento transmitiendo a través de la AM770, Radio Cooperativa, que este programa va todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche de Buenos Aires, pero que también nos pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores a través de la web. Pueden escuchar Voces del Mundo si ponen www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a entrar a la página de Sputnik en castellano, muy interesante siempre, con muchas noticias, con muchos artículos escritos y también varios programas de radio, entre los que está Voces del Mundo. Si te parece, Mercedes, ya mismo vamos a nuestra primera entrevista.
Bárbaro.
La voz invitada.
Bueno, Mercedes, hubo ya cierre de campaña el otro día en Colombia. Muy probablemente gane algún partido de derecha, o incluso hay colombianos que dicen que la probabilidad es que gane la ultraderecha, ya refiriéndose al candidato que señala Álvaro Uribe, que es el señor Iván Duque. Pero bueno, vamos a para pensar qué desafíos, qué puede pasar en primer lugar y qué desafíos va a tener el próximo gobierno. Estamos en contacto con Álvaro Villarraga, que es politólogo y encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Además, él fue vocero en las negociaciones de paz como miembro del Ejército Popular de Liberación. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Villarraga. Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Muy buenas tardes a Voces del Mundo y un agradecimiento por consultar nuestra opinión y por su interés en el proceso que vivimos en Colombia.
Sí, estamos muy interesados porque creemos que hay varios puntos que no son importantes para Colombia, para el pueblo colombiano, sino incluso para toda la región, para toda América Latina, pero sobre todo América del Sur. Bueno, tiene que ver con, en primer lugar, un tema que a mí me preocupa mucho, es el tema del afianzamiento de todo lo acordado con la paz, que ha sido una negociación larga, dificultosa, que se llevó a cabo en La Habana, que luego se firmó, que se cumple a medias, según mi opinión, y que podría llegar a tener un importante riesgo si gana el candidato Iván Duque del uribismo, del Centro Democrático, porque él mismo ya ha dicho que está dispuesto a revisar los acuerdos. Quisiera si puede trazar un panorama de este tema vinculado con los candidatos.
Correcto. En primer lugar, advertir que, en todo caso, este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC es un proceso irreversible. Es un proceso que ya tiene no solo compromisos, sino unos pasos andados que históricamente es imposible pensar que este proceso de paz vaya a fracasar o de manera global se vaya a inaplicar. Tengamos en cuenta que ya las FARC no es guerrilla, es un partido político en la legalidad. Tengamos en cuenta que ya las hostilidades de guerra cesaron con esta que es la mayor guerrilla en Colombia. Antes se había hecho la paz con el M-19 y el EPR y se está conversando desde el año pasado ya con una mesa oficial con el ELN. Y tengamos en cuenta que ya hay muchos desarrollos, no obstante lentitudes del gobierno y del Estado, y no obstante algunas aprobaciones defectuosas del contenido del acuerdo, ya hay unas bases bastante robustas en términos de cambios legislativos, en términos de numerosas leyes y decretos leyes, y numerosos programas que han venido dándose a nivel nacional, la aplicación de las amnistías y los indultos, compromisos de redistribución de tierras al campesinado, compromisos también de circunscripciones electorales especiales. Es decir, estamos en plena implementación. Lo que quiero advertir en primer lugar es que es una paz irreversible. Desde luego, si sube un gobierno de derecha opuesto al acuerdo de paz, como sería el caso del candidato del expresidente Uribe, Iván Duque, buscaría en lo posible sabotear la culminación de la aplicación del acuerdo. Inclusive su programa y sus banderas es buscar revertir en lo posible algunas de las medidas. De manera global no podrá echar atrás o al traste el conjunto del acuerdo, pero podrá lesionar de manera importante aspectos del acuerdo y muy grave se rompería lo avanzado en la mesa de negociaciones con el ELN. Posiblemente se retorne o seguramente a las hostilidades con el ELN, y estos detrimentos en la aplicación del acuerdo de paz podrían tener unos signos negativos, como por ejemplo fortalecer disidencias armadas, excombatientes de las FARC, y espacios también de violencia, al no garantizar a tono con el acuerdo las debidas garantías. Más aún, en una actitud muy negativa y desafiante, Iván Duque advierte que no se le darían a las FARC las debidas garantías en la vida política legal. Entraríamos en ese sentido en un proceso político de menoscabo, de deterioro y de afectación del acuerdo de paz, no obstante que elementos de ese acuerdo ya sean irreversibles, ya las FARC estén en la política y ya haya cambios sustantivos y constitucionales, que es muy difícil incluso que piense tener éxito ese gobierno en revertirlos. Sin embargo, agrego que no es una última palabra, esta es una expectativa, una posibilidad. En este momento hay una situación muy especial en Colombia. No hay ninguna certeza de quién vaya a ganar las elecciones.
Quería preguntar, ¿cómo están las encuestas más o menos, por favor?
En resumen, ha venido en los últimos meses el candidato de la extrema derecha, del expresidente Uribe, a nombre del Partido Centro Democrático y con un sector del Partido Conservador que también nos apoya, en contra de los acuerdos de paz y con unas modelos muy continuistas desde los intereses de las grandes élites, de la defensa del empresariado y de oponerse a ciertos cambios del acuerdo y en general reclamado de beneficio social, tiene unos márgenes superiores en las encuestas, pero en una tendencia al descenso. Esta candidatura de Iván Duque llegó hasta un 45%, 46%, ahora empieza a bajar y ya está registrando sobre un 36, 38% en tendencia a la baja. En segundo lugar, un candidato de izquierda, proveniente de una anterior guerrilla de las FARC, Gustavo Petro, sí, que ha estado con proyectos diversos de la izquierda democrática en Colombia, viene en una alza sostenida durante todo este año y desde el año pasado. Ha logrado en este momento ya unos márgenes del 27-29%, de manera que se están aproximando los dos. Las encuestas siguen mostrando de primero a Iván Duque, pero con descenso, y las encuestas muestran de segundo a el candidato de izquierda, Gustavo Petro, pero en ascenso. Pero hay un elemento nuevo que nadie desconoce en el análisis de la realidad política colombiana, y es que la única candidatura presidencial que ha despertado entusiasmo y una verdadera movilización ciudadana es la de Gustavo Petro. Es un candidato que está llenando al borde, de manera total, todas las plazas públicas de municipios pequeños, ciudades intermedias o grandes ciudades. Hace una semana Bogotá se desbordó, la plaza principal, no cabían las calles aledañas. Hay una verdadera movilización extraordinaria,
Álvaro,
por este candidato.
Álvaro Villarraga, pero es cierto que Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, ese es su bastión, podemos pensar. Y por otro lado, dijo días atrás que se está cocinando un fraude en Colombia. Digamos, ¿cuáles son sus...? O sea, ¿en qué se basa para hacer semejante denuncia, no?
El argumento sobre el fraude es sobre la base de dos evidencias. En primer lugar, producto de una investigación judicial, fue encontrado la existencia de deformaciones, irregularidades en el software de consolidación de las elecciones de la Registraduría Nacional de la República de Colombia. Este software, en elecciones pasadas, impidió de manera injusta la elección de 3 senadores de un partido cristiano en un hecho de corrupción que solo fue descubierto hace 3 meses y que obedece al periodo legislativo que está terminando. Las investigaciones judiciales en Colombia lamentablemente se demoran mucho tiempo, pero ya la justicia falló en torno a que en la registraduría sus software han sido objeto de distorsión en sus mecanismos, en la consolidación de datos general. Los algoritmos utilizados han sido manipulados de tal manera que, demostrado por un fallo judicial que invalidó unos curules de Senado y se los otorgó a un partido cristiano que salió afectado. Esa fue ya una decisión judicial. A tono con esa decisión judicial, la Procuraduría General de Colombia le exigió a las autoridades colombianas, al presidente y a la propia registraduría, que depende del gobierno nacional y de la presidencia, para que con apoyo en expertos internacionales se interviniera y se garantizara que ese software no pueda seguir siendo manipulado. Sin embargo, el presidente no cumplió con esta orden de la Procuraduría General de la Nación, derivada de esa sentencia judicial. Tardíamente y ya sin tiempo para proceder en la revisión técnica debida, hasta pocos días hace, este fin de semana anterior, llegaron 2 expertos europeos y declararon que no tenían el suficiente tiempo para hacer una veeduría y para poder garantizar que ese software actúe de manera justa. Y el segundo elemento es que en Colombia hay numerosos delitos electorales, la compraventa de votos y otra serie de hechos al interior de funcionarios corruptos, como de redes que manipulan de manera comercial y degradada al voto, distorsionando muchos resultados. Es un hecho que se ha venido verificando. Varias ONGs, entre ellas una que llama Paz y Reconciliación, demostró que existen grupos criminales que ofrecen en venta votos, incluso de manera masiva, en colisión con funcionarios al seno de la registraduría, ya no con ese software, sino manipulando resultados regionales. Y existe otra ONG en Colombia muy eficaz y prestigiosa que se llama la MOE, Misión de Observación Electoral, que ha descubierto que siguen existiendo con plena vigencia numerosos delitos electorales. Recientemente se tipificaron 5 y se registran de manera muy notoria en todas las elecciones. En síntesis, tanto por este tema tan grueso y de un impacto tan alto que puede ser el manipular el software en los volúmenes generales, como desde las regiones y desde redes de corrupción, hay evidentes riesgos en que se dé un fraude a varios niveles en estas elecciones presidenciales.
Álvaro, estamos conversando con Álvaro Villarraga, politólogo, encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Usted mencionó que la candidatura de Gustavo Petro genera entusiasmo en la sociedad. ¿Qué propone este candidato?
Gustavo Petro, en resumen, propone en primer lugar el tema de la paz, no solamente comprometiéndose con un gobierno que aplique de manera coherente y completa todo lo convenido con la FARC y lo que llegue a convenirse con el pacto de paz faltante con la guerrilla del ELN, sino también con una visión de construcción de paz desde la sociedad y el Estado, es decir, con todo un norte basado en llevar a mayores dimensiones todo un paquete de reformas políticas y sociales. En resumen, su programa tiene un enfoque muy fuerte en materia ambiental. En ese sentido, plantea un giro en el modelo de desarrollo para que Colombia deje de ser un país sujeto a el extractivismo en términos de petróleo y carbón, con muy bajos precios, con convenios muy lesivos con las multinacionales, y se estimule la diversidad de la economía agropecuaria con un enfoque de soberanía alimentaria y con un enfoque de acceso de los campesinos a las tierras. Plantea subir los impuestos a millones de hectáreas que han sido altísimamente concentradas, tanto por hacendatarios tradicionales, grandes terratenientes, como por una concentración muy acentuada producto del narcotráfico y el paramilitarismo y el despojo masivo de 6 millones de hectáreas a varios millones de campesinos. Entonces él plantea, en coherencia con ese modelo de recuperación productiva y agropecuaria, afectar la desconcentración por la vía de acentuar a la vez el cobro de impuestos en aras de que se dinamice la producción en esas tierras y pueda darse un nivel de mercado de tierras. Y en resumen también agrega la gratuidad de la educación pública a todo nivel, un dimensionamiento y un mejoramiento del sistema de salud con mucho énfasis en lo preventivo, pero recortando el sistema y quitándole un nivel de participación privada que ha resultado muy onerosa y muy fracasada de unas empresas particulares prestadoras de salud que él piensa recuperarlo por parte del Estado. Y finalmente también agrega en su programa otra serie de reformas con relación a la justicia para superar la impunidad, superar su politización y reformas también a nivel político que podrían llevar de conjunto a una convocatoria pronto de una constituyente, no para variar la constitución de 1991 en Colombia, que es progresista, que se dio cuando los pactos de paz con el M-19 y el EPL, y que es, digamos, de contenido en general muy democrático, sino para estos temas a los que estamos haciendo referencia.
Señor Villarraga, la última pregunta vinculada con la participación posible del electorado, porque quiero recordarle a los oyentes que en el caso de Colombia hay dos vueltas. Si ninguno de los candidatos logra la mitad del 50%, van a ir a una segunda vuelta en, creo que alrededor de 15 días, usted me va a decir, y las elecciones no son obligatorias. Este hecho de que no sean obligatorias y que en general hay cierta apatía por parte del electorado hace que haya una enorme cantidad de abstención. Creo que en el caso de la última elección de Juan Manuel Santos, la abstención llegó, superó o estuvo cerca del 60%. Usted me dirá, ¿cómo está el electorado respecto de esta elección? ¿Está esperanzado? ¿Está también desilusionado? ¿Cómo es la actitud de la sociedad colombiana?
A pesar de la situación contradictoria en Colombia, en el sentido que estamos logrando la paz, estamos cerrando la guerra, estamos también teniendo un debate electoral y político más amplio en los temas, hay una oferta de 5 candidaturas, 3 de ellas están comprometidas en la defensa del acuerdo de paz y 3 de ellas son de corte avanzado, progresista, democrático, 2 son de la derecha. En medio de esas circunstancias, incluso mi hipótesis es que va a haber una participación importante en elecciones, a pesar, obviamente, que todavía hay regiones afectadas por violencia, todavía se matan líderes sociales, todavía no hay las suficientes garantías desde el Estado, pero sí hay una tendencia a mejorar la participación. Hace parte de la recuperación de la paz que se viene logrando. Me atrevo a decir que es posible que la participación electoral no solo supere el 50%, sino que pueda llegar de pronto al 60%. Hay elementos interesantes como esto. Todas las encuestas muestran que sumado los tres candidaturas de las vertientes de izquierda y democráticas, en general ganan esas vertientes.
¿Cuáles serían, perdón, ¿cuáles serían esos tres? Uno es Gustavo Petro, ¿y los otros dos?
La mayoritaria, que es la de Gustavo Petro, bajo el movimiento Colombia Humana. En segundo lugar, una postura de centro-izquierda que agrupa dos partidos políticos, que son el Partido Alianza Verde y el Partido Polo Democrático, ¿sí? Y en tercer lugar, el Partido Liberal, digamos, lo que es un partido tradicional que tiene sectores derechistas que han apoyado en este momento otras candidaturas de derecha, pero el grueso del Partido Liberal apoya al candidato que fue el negociador principal de la paz por parte del gobierno actual.
Ah, Humberto de la Calle.
Entonces hay un gesto ahí, es Humberto de la Calle, respectivamente Sergio Fajardo, entre los Verdes y el Polo, una coalición que llama Compromiso Colombia, y está desde luego el candidato Gustavo Petro, que es el que tiene en todas las encuestas mayor respaldo. Los tres, desde el año pasado hasta hoy, siempre en las encuestas han sumado más que las dos candidaturas de la derecha. Siempre han sumado entre el 55 y el 60%. Y las dos candidaturas de la derecha, siendo mayoritaria, la de Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, que, como se dice en Colombia, el que puso Uribe, con muy poca experiencia, inclusive con falsedades en su hoja de vida, el candidato Iván Duque había dicho que tenía especializaciones en Harvard. Resultó falso.
Ajá.
Asistió como asistente a un curso de 3 o 4 días en los que no dan cartón. Y es una persona que nunca ha dirigido una institución, ni ha ocupado un ministerio, ni ha tenido mayores méritos. El gran riesgo con Iván Duque, aunque tiene la mayor votación de franjas de la derecha, es que va a ser absolutamente manipulado por el expresidente Uribe, hecho que se hace absolutamente latente y patente. El expresidente Uribe habla como en voz propia y en su propia boca lo que va a hacer el próximo gobierno.
Claro, claro.
En muchas respuestas no lo dice el propio candidato.
¿El segundo candidato de la derecha cuál es?
El segundo candidato de la derecha, que tiene una posición un poco de centro-derecha, es Germán Vargas Lleras, de las élites tradicionales, y es un candidato bastante,
¿no?,
comprometido con el gobierno presente. Es un candidato que no tiene oposición total al acuerdo de paz, pero sí tiene un compromiso, llamémoslo parcial, con el acuerdo de paz, y así como defiende algunas de las medidas del acuerdo de paz, su agrupación política también ha ayudado a aprobar algunas medidas contrarias al propio acuerdo, de paz. Es una posición ambivalente, una posición intermedia de centro derecha.
Muchísimas gracias, Álvaro, por esta entrevista con Voces del Mundo. Muy, muy claro el panorama que nos está brindando, y bueno, ojalá vaya todo bien, a pesar de, bueno, como usted dijo, a pesar de que todavía se matan líderes sociales, a pesar del fraude, lo mejor, deseamos lo mejor para el pueblo colombiano. Muchísimas gracias.
Y a ustedes por el interés en este proceso colombiano, que esperamos consolide la paz y ojalá un gobierno en un horizonte progresista, que lo necesita Colombia y lo necesita la región.
Sí, sin duda. Muchísimas gracias. Hablábamos con Álvaro Villarraga, politólogo encargado de la Dirección de Acuerdo de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y ex miembro del Ejército Popular de Liberación.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, Mercedes. Mercedes, estamos muy interesados en conocer la situación de Siria. Recordemos que ha avanzado bastante el ejército del presidente Bashar al-Assad, al tal punto que ya está liberada toda la parte de llamada Guta Occidental en las afueras de Damasco. Y una de nuestras, normalmente nuestras entrevistadas, la hemos invitado varias veces al piso, se encuentra justamente, bueno, en este momento está en el Líbano, pero ella estuvo hasta hace muy poquitos días en Damasco y nos puede contar exactamente cómo está la situación. Nuestra entrevistada es Tamara Lali. ¿Cómo estás, Tamara? Gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Cómo te va, Telma? Muchas gracias a ustedes.
Tamara Lali es licenciada en Ciencias Políticas, nacida en Damasco, es activista por Palestina y por la resistencia libanesa y también tiene un programa radial llamado Orígenes. Bueno, vos estuviste en Damasco en los momentos en que fue atacado justamente esta zona de Guta por el ejército israelí. Si mal no recuerdo, si no, explícanos un poquito cómo fue la situación.
Sí, el ejército sirio comenzó a liberar una zona desde hace más o menos 3 meses, la zona de Guta Oriental, que fue el epicentro de todo el conflicto armado que rodeaba a Damasco. Esa zona era donde estaban 4 de las grandes agrupaciones o grupos terroristas, mercenarios de Qatar, de Arabia Saudita y de los Estados Unidos. O sea, los 4 grupos eran financiados por esos 3 estados. Y el conflicto duró desde el 2011, fin del 2011, que fue ocupada toda esa zona, hasta hace 2 meses atrás, que fue la primera zona liberada, que fue Guta Oriental, y en estos días termina de liberarse todo el resto, o sea, Guta Oriental y Occidental ya está totalmente en manos del Estado, tanto lo que se llama el Hayar al-Aswad, que es la Piedra Negra, donde ahí estaba íntegramente ISIS, que era la única zona que había quedado ISIS bajo su poder, en todo Siria, y el Yarmouk, que es un campo de refugiados de palestinos, pero que fue ocupado por estos grupos armados. Bueno, esto ha sido liberado hace poquitos días por el ejército sirio. Está totalmente desocupada esa región de estas hordas salvajes, como se lo quería llamar, auspiciadas, financiadas por los Estados Unidos en primer medida, luego por Arabia Saudita y Qatar.
Tamara,
que ha hecho Israel, sí.
Sí, eso, te quería preguntar, porque yo recuerdo que un día te llamé para ver si podíamos salir al aire y vos me comentaste que estabas justamente en un refugio porque había un ataque sobre Damasco. La pregunta es, que, sí. ¿Cómo fue ese ataque? Que lo expliques y también saber cuánta cantidad de tropa...
2:30 de la mañana, sí.
Quisiera saber qué cantidad de tropa de Irán hay en el territorio sirio, porque la justificación de Israel es que hay mucha tropa de Irán en territorio sirio.
Bueno, eran 2:30 de la madrugada, durmiendo todos. Yo no escuché el sonido, pero bueno, una amiga argentina que está en Siria me llama, me dice, tienen que ir al refugio del hotel porque Israel está bombardeando Damasco. Así que inmediatamente nos pusimos algo encima y bajamos al refugio, que duró, nuestra estadía en el refugio duró 1/2 hora porque nadie quería estar en el refugio, todos querían estar en la calle. Así que inmediatamente salimos a la calle y estaba todo el pueblo en la calle. Toda la gente salió a la calle a 3:30, estaba toda la gente en la calle. Esto era como una señal, porque yo preguntaba por qué está esto, y era una señal de apoyo de la gente, del pueblo, al ejército sirio. Esta fue la primera vez que hay un intercambio de fuego entre Israel y Siria desde el año 73, de la última guerra del 73, de octubre del 73. Y esta volvió a ser la vez que, bueno, la gente estaba como muy ansiosa de que, bueno, Siria por fin puede golpear a Israel en el centro de Israel, ¿no? Porque, bueno, ustedes bien saben que Israel diariamente bombardea espacios de Siria, bombardea centros del ejército sirio, y esto lo hace todos los días sin que el mundo se horrorice, ¿no? Porque esto es invadir la soberanía nacional de un país y sin que esto provoque ninguna reacción de los organismos internacionales y de las Naciones Unidas. Cuando ahora Siria responde, porque ¿qué es lo que dijo Israel? Que ellos respondieron porque Irán bombardeó. En realidad los que bombardearon es en forma conjunta Irán y Siria. Los iraníes están en esa zona cerca del Golán, hay una fuerza conjunta rusa, iraní, libanesa y siria, para resguardar esa frontera, que es una frontera muy caliente, y ahí es donde se arman los terroristas de Frente al Nusra y de Fayla Karrahman, que son dos grupos terroristas, donde traen sus armas desde el Estado de Israel, donde el Estado de Israel ha montado una cantidad enorme de hospitales militares para curar a los heridos que llegan de Frente al Nusra al territorio del Golán ocupado. Entonces es una frontera bastante caliente, como decía. Entonces ahí están apostados las cuatro fuerzas: ejército sirio, ejército ruso, de la resistencia libanesa y parte de la Guardia Republicana iraní. Cuando atacan, atacan en forma conjunta todos, no ataca uno solo. Claro. Hay todo un acuerdo de ataque, o sea, no lo hace la Guardia Republicana iraní sin que sepan los rusos o sin que sepan los sirios, o es así. Entonces, ¿qué es lo que aduce Israel? Israel le conviene hoy en día demonizar a Irán, porque hoy es el objeto de demonización de la política internacional. Fíjense lo que ha pasado unos días antes, cuando Estados Unidos rompe ese acuerdo que había firmado Obama, y a partir de ahí, bueno, lo hemos sentido nosotros en la Argentina, ¿no?, que se recrudece el ataque hacia el Estado, hacia la República Islámica de Irán, y esto, bueno, es parte de esta política internacional, o sea, nada es casual.
Claro,
claro. Tamara Lali, te saluda Mercedes López San Miguel, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Mercedes?
Días atrás, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas confirmó, sí, que se usaron armas químicas o químicos tóxicos en Duma. ¿Se avanzó un poco más de quién fue la responsabilidad de este uso de un arma prohibida, por supuesto?
Acá lo que se dice es que esas armas no están más en poder del Estado Nacional ni del Ejército Sirio, porque así lo ha confirmado la OPAC hace más o menos 3 años atrás, cuando Siria, bajo el auspicio de la Federación Rusa, entregó todas las armas químicas que tenía en su poder. Entonces, por un lado esto, por otro lado, es bastante ilógico que, estando avanzando y habiendo llegado a una victoria en Duma, el ejército sirio vaya a lanzar armas químicas, porque estaba avanzando y estaba ya logrando la totalidad del territorio. Es como que no hay una lógica en esta política, ¿no?, de que uno triunfa y va a lanzar armas químicas. Acá lo que se dice es que las armas químicas siempre han estado en poder de las distintas fuerzas, y hay toda una investigación, tanto periodística como investigación de las Fuerzas Armadas, de cómo han llegado al poder de Frente al Nusra en especial, que son los que han estado en Duma a lo largo de estos años. Y aparte, los mismos testigos, hay hospitales, hay un solo hospital en Duma y otros hospitales que están afuera. El único hospital en Duma, los médicos salieron a decir de que ellos no han recibido ningún herido ni que haya tenido efectos de armas químicas, ni del gas sarín, ni de ningún gas tóxico. Pero también los mismos testigos, o sea, la misma población, niños, padres, que ellos no vieron nada, que no han sido afectados, y que cómo se ha montado mediáticamente toda esta noticia para perjudicar el avance y el triunfo del ejército sirio en Duma. Esto es lo que acá se habla permanentemente.
Claro. Tamara, la última pregunta por mi parte. Estás en este momento en el Líbano, hubo elecciones, sí, hace poco, el 6 de mayo. Quería que nos, sí, si nos podés trazar un panorama de que cómo se está viviendo la situación política en el Líbano. Recordemos que hace unos meses atrás renunció abruptamente desde Riad, la capital de Arabia Saudita, el primer ministro, al parecer presionado, luego volvió y se arrepintió de esta renuncia. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es el panorama actual en el Líbano?
Sí, la política electoral libanesa es un poco rara, ¿no?, porque acá siguen lógicas y paradigmas, digamos, de una democracia no tan clásica, ¿no? Acá se elige por zona y por, o sea, por distrito y por pertenencia religiosa. Entonces, no son partidos políticos, sino por los escaños son por cuestión religiosa, o sea, sector religioso. Entonces, la forma en que se postulan los candidatos, por más que sean de un partido, tiene que ver con la cantidad de escaños que se le da a cada sector religioso o a cada confesión o cada escuela confesional. Bueno, los que ganaron, digamos, el triunfo mayor es de el que se llama Hezbollah, la resistencia libanesa islámica, Este es un triunfo que ha sido así apasador. Después, bueno, hubo, por supuesto, los que continúan al presidente actual, Michel Aoun, y, bueno, por supuesto, también al Mostarba, que es lo que vos decías recién de Hariri, el sí. renunciante y luego puesto de vuelta como primer ministro, una cosa vergonzosa, que lo hayan hecho renunciar en Arabia Saudita, Riad, con las cámaras delante de, digamos, que habían puesto. Fue toda una puesta en escena bochornosa, que esto habla mal de un primer ministro de un país que renuncie en otro país y que luego cuando vuelva que se haya arrepentido, una cosa no muy típica de estos lados, pero bueno, así es la política y acá hay mucho manejo de Arabia Saudita detrás de este personaje, el hijo de Rafael Hariri, ¿no? Sí, acá está Estados Unidos, está Arabia Saudita manejando esta política, que digamos es más circo que otra cosa.
Pero está
la situación acá en el Líbano es tranquilo, está bien, yo estoy unos días nomás y vuelvo a Damasco, pero está tranquilo acá en el Líbano, está muy bien. Hay mucho alboroto porque ahora es Ramadán, el ayuno del mes musulmán, entonces durante el día mucho trabajo y después se calma un poco a la hora del corte de ayuno, de la ruptura del ayuno, y después vuelve la noche, vuelve la vida de vuelta, ¿no? O sea, ahora después, en un ratito, ya está de vuelta la gente en las calles. Y...
Pero o sea, mal, está igual que el ayuno del Ramadán es mientras está el sol, ¿no es cierto?
Claro, mientras está el sol. Cuando cae el sol, ahí está la ruptura. Ayuno es todo, es total, o sea, ayuno de líquido y de sólido, si queda fumar ni nada.
Y dura un mes.
Y aparte hace calor acá. Y dura un mes, dura 28 días. Y hace calor, es bastante difícil para la gente ayunar. Y acá se vive esta festividad. En realidad yo digo festividad, es más una celebración. Y acá, y en Damasco mucho más todavía. La gente ya abre los locales, el comercio abre de vuelta a las 9 de la noche, hasta las 3, 4 de la mañana está todo abierto. Y en Damasco se vive lo más normal. Hay gente que vino conmigo de la Argentina y están sorprendidos de cómo es la vida en Damasco, la gente en las calles, en las confiterías, en los restaurantes, caminando a cualquier hora de la noche, sin asustarse, porque fíjate que hasta que duró la toma de Guta Oriental y Occidental, hasta hace pocos días, que fue liberado, como les contaba, se escuchaban permanentemente los morteros caer en algunos barrios de Damasco, que caían desde ahí, y se escuchaba el bombardeo del ejército en esa zona. A pesar de eso, la gente estaba en la calle, claro, sin tener miedo. Es más, nosotros también nos acostumbramos.
Eso te iba a decir.
Los sonidos, los truendos.
Eso te iba a decir. Muchas veces lo que pasa que es, lamentablemente, en esas situaciones, finalmente el ser humano se va adaptando a la situación que le toca vivir, ¿no es cierto?
Claro. Exactamente, se naturaliza esa cuestión y cuando nosotros al principio, los primeros días, nos sobresaltábamos de escuchar esos truendos, yo no pasa nada, ya se van a acostumbrar. Y es verdad, uno se va acostumbrando. Y ahora ya, después de haberse liberado de esta zona, ya está totalmente tranquilo todo, ya no se escucha más, está lo más normal, se volvió la vida como era antes. Por supuesto, con todo lo que ha quedado de restos de la guerra.
Sí, hace tanto falta ahora en la etapa como... de reconstrucción, digamos.
Bueno, se está reconstruyendo. A mí me tocó ir por primera vez en esa ruta que une Damasco con todas las provincias, que durante 7 años estuvo bloqueada por estar francotiradores y por estar esa zona ocupada por uno de los grupos terroristas, y ahora volvió a su vida normal. Fue asfaltada durante una semana, ya es una ruta maravillosa. Yo le saqué fotos porque está iluminada con energía solar, una ruta, parece una autopista.
¿Y la compañía de qué nacionalidad son los que están
sirios,
haciendo?
Sirios.
¿Son Siria?
Ajá. Sirios. Sí, es más, ahora en octubre va a haber una conferencia internacional de la reconstrucción de Siria. Y las condiciones es que no haya empresas europeas del occidente ni estadounidenses, solamente va a haber compañías rusas, chinas, de América Latina y sirias, de los inmigrantes sirios que viven en ultramar y que quieren invertir en Siria.
Interesante.
Nada más.
Muy interesante. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por este panorama. Te agradezco desde ya lo que estás contando.
Un gran abrazo a ustedes y a toda la Argentina.
Gracias. Te deseo la mejor de las suertes y, bueno, buen viaje de regreso. ¿Cuándo volvés a la Argentina?
Falta, bastante falta.
Bueno.
En un tiempito ya me van a ver, así que cuando quieran nos volvemos a comunicar.
Bueno, con mucho gusto. Hasta pronto.
Un abrazo muy grande.
Hablábamos con Tamara Lali, ella es licenciada en Ciencias Políticas, está nacida en Damasco, como notarán por su tono de hablar castellano, está muy argentinizada, es activista por Palestina y por la resistencia libanesa, y tiene también un programa de radio acá en Buenos Aires llamado Orígenes.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Mercedes, estamos a pocas horas entonces de las elecciones en Colombia. Como comentaba nuestro entrevistado, hay varios candidatos. Está el que va primero en las encuestas es Iván Duque, delfín de Álvaro Uribe, del Centro Democrático. Él lo definió como un partido o como un candidato de ultraderecha.
Sí, porque responde al exmandatario Álvaro Uribe. De hecho, dice que lo eligió Uribe.
Sí, y que Uribe habla por, digamos, como que dio a entender de que era algo así como un títere.
Sí, que lo podría manipular. Exacto. Y además lo interesante, porque Álvaro Villarraga, como es encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, habló mucho del acuerdo de paz. Entonces, por un lado dijo que el proceso de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla, la ex guerrilla de la FARC, es irreversible. Eso me parece interesante. Pero en el caso de que gane Iván Duque, este candidato al que identificó en la ultraderecha, lo que dice es que puede herir este acuerdo, ¿no?
Sí, que va a buscar las formas de
boicotearlo.
Exactamente. El otro, bueno, que en segundo lugar está Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, que es el candidato que podríamos llamar de izquierda, fue alcalde de Bogotá. En tercer lugar está Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano. Él ubica a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, que es uno de los que fue delegado para los acuerdos de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Él ubica a estos tres candidatos como de izquierda, ¿no? Y finalmente Germán Vargas Lleras, oficialista, fue vicepresidente, lo ubica junto con Iván Duque como de derecha. Porque muy probablemente, si a Iván Duque no le va excesivamente bien, va a haber un balotaje en pocos días, creo que en el mes de junio.
Sí, totalmente. Pero además está esta denuncia que planteó Gustavo Petro de que puede haber fraude, esto dijo, ¿no?
Sí.
Que se podía estar cocinando un fraude. Esto teniendo en cuenta de que, digamos, el pasado domingo hubo elecciones en Venezuela y cuál fue la postura del gobierno de Santos con respecto a estas elecciones. O sea, ahora le toca a Colombia.
Sí, interesante lo que decís, porque desde el lugar de ética transparente e impoluta, Juan Manuel Santos daba lecciones a Venezuela y ya vemos que el mismo entrevistado lo dijo, hay elementos de fraude, hay delitos comprobados, delitos electorales comprobados por algunas ONG que estuvieron en el país y además irregularidades en el software que, digamos, hace el control postelectoral. O sea que las probabilidades de fraude son grandes. Pero bueno, veremos lo que pasa en 48 horas y seguramente la semana que viene estaremos comentando en Voces del Mundo sobre el resultado de estas elecciones. Y también estuvimos en Siria y en el Líbano.
Sí, porque conversamos con Tamara Lali, que es politóloga, nació en Damasco y que contó cómo es vivir en este momento en Siria. Habló, digamos, de la región de Guta, que es en las afueras de Damasco, que fue recuperado tanto el sector oriental como occidental, recuperado por el gobierno de Bashar
Al-Assad. Y a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Cómo la vida continúa, la vida cotidiana. Ella primero decía, teníamos miedo cada bombardeo que escuchábamos, y después poco a poco se fueron acostumbrando y hacer vida, entre comillas, normal a pesar de...
De la guerra, ¿no? De la porque guerra. Llevan 7 años, más de 7 años de guerra.
Habló también de la posible reconstrucción y de las empresas extranjeras y de sirios en el exterior y sirios en Siria que ya están pensando en reconstruir el país. Uno de los negocios también de las guerras, ¿no? Las guerras es negocio de armas, pero también es negocio de reconstrucción. Se destruye para después reconstruir. Bueno, Mercedes, ¿nos vamos despidiendo?
Sí, hasta el lunes.
Nos vamos despidiendo hasta el lunes. Le damos muchas gracias a Ariel Fronte y a Ricardo Maldonado, que estuvieron en la operación técnica, en la producción, a Patricio Porta y Franco Luzzani. A nuestros oyentes les deseamos un muy feliz día de la Revolución de Mayo para los argentinos. Para el resto, les mandamos un gran saludo. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.